Llama Hispano Podcast. Número 92. Octubre del 2010. Hoy presentamos introducción a Google App Engine. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Poco a poco se va viendo que todo lo que es la informática, el sector TIC, es muy interesante y muy productivo, y cada vez más hay más empresas interesadas en este sector. En este número vamos a hablar de Cloud Computing, que es un término que actualmente está de moda y, bueno, es para unas soluciones concretas y no para todo tipo de soluciones. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de Cloud Computing y más en concreto sobre Google App Engine, de la mano de Iván Zaera y Leo Antoli. Durante la entrevista hablaremos inicialmente sobre Cloud Computing y realizaremos una introducción y hablaremos de los diferentes tipos de servicios que nos podemos encontrar. A continuación hablaremos de Google App Engine y hablaremos, pues, de las ventajas que tiene, y hablaremos de las limitaciones y finalmente las detallaremos y hablaremos, por ejemplo, del NoSQL o de cómo maneja las sesiones, entre otras cosas.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia,
programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
report,
seguridad
y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias,
documentación,
podcasts,
screencasts
y eventos de la comunidad en vivo.
Sí, escuchaste bien.
En vivo. Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Y a la continuación vamos a hablar del Cloud Computing. Y para ello tenemos a Iván. Buenas, Iván.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo se haga el podcast.
Y también tenemos a Leo Antoli. Buenas, Leo.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas. Tenemos que comentar que Leo es su primer podcast. Con Iván ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Y como hacemos siempre a nuestras primeras personas, pues, para que lo conozcan un poco mejor, para que vean su perfil o para que él mismo pueda hablar de algún proyecto suyo, invitamos a Leo a presentarse. Buenas, Leo.
Hola, soy Leo, me dedico al desarrollo de software, entonces soy consultor de proyectos informáticos, sobre todo basados en Java J2E, y nada, en el último año pues estoy también haciendo bastantes cosas con el servidor de Cloud Computing de Google, el Google App Engine.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y precisamente vamos a hablar de eso, de Cloud Computing y más en concreto sobre Google App Engine. Lo primero, antes de nada, antes de entrar en materia de Google, ¿en qué consiste el Cloud Computing?
Bueno, el Cloud Computing, esto siempre se cuenta en todas las presentaciones de Cloud Computing, la introducción de qué es el Cloud Computing. Básicamente, bueno, es un término, es un poco buzzword de estos, que no está muy claro porque todavía está un poco en desarrollo y tal, pero lo que viene a ser es, bueno, ya los conoceréis por el Gmail y el Google Docs y todas estas aplicaciones de Google. Básicamente lo que se trata es de subir todos los datos y las aplicaciones a la red y asumir que estás siempre conectado. Es decir, para explicarlo un poco, esto nació a partir de que todo el mundo empezó a tener conectividad o un acceso fácil a Internet, por un lado. Y por otro lado, empresas grandes como Google o Amazon o Microsoft disponían de unas infraestructuras con mucho poder de computación, ¿vale? Porque eso es otra cosa que también pasa, que cada vez hay más poder de computación y más memoria. Y deciden, pues, sacar estas infraestructuras o sacar más partido de ello, o que la gente lo pueda usar, porque ellos no lo están usando constantemente. Entonces, gracias a esa conectividad y a este tipo de plataformas, lo que se intenta hacer es una especie de virtualización de estas plataformas distribuidas que tienen estos proveedores, de forma que se puedan ejecutar aplicaciones en estas redes, que nosotros podamos subir una aplicación, ejecutarla y aislarnos a nosotros del hecho de que eso esté desplegado en una plataforma distribuida donde hay un mogollón de máquinas conectadas. Y bueno, que nosotros no nos tengamos que preocupar de administrarlas o de saber dónde se despliega, dónde se ejecuta cada cosa. Eso sería un poco la explicación.
Vale, de acuerdo. Bueno, y según la definición del presidente de Telefónica, cloud computing significa que la inteligencia está en la red.
Sí, ¿no?
Podemos poner un enlace al vídeo de YouTube.
Eso mismo.
En el podcast.
Bueno. Yo tendría que decir que la palabra cloud significa, bueno, la nube. Cuando se dice siempre de la nube es porque en los diagramas de arquitectura siempre el internet se dibuja como una nube, ¿no? Entonces es un poco el no tener las cosas instaladas en tu servidor, ¿no? Sino llevarlas, utilizar a través de internet y tú te conectas directamente a internet y eso está gestionado por una empresa externa a la cual te conectas a través de internet, ¿no? Sería un poco el por qué se llama cloud computing, ¿no?
Sí. Hombre, habría que decir un poco que quizás esa definición que has dado también aplicaría a un hosting tradicional, pero el cloud va un poco más allá, ¿no? Yo creo. Sobre todo en el sentido de que las plataformas suelen ser eso, distribuidas y escalables, cosa que en un hosting tradicional pues no suele pasar.
Sí, además yo creo que es importante la deslocalización que hay en el cloud computing, que no sabes exactamente dónde está el servidor que te está sirviendo la página en ese momento. Y entonces hay centros de cálculo distribuidos alrededor del mundo.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué tipos de plataformas existirían en cloud computing?
Bueno, pues a ver, tenemos lo que estábamos diciendo antes, enganchando un poco con lo del hosting, tendríamos varias alternativas. Por un lado, la más sencilla y la menos avanzada, digamos, tecnológicamente, sería contratar un hosting propio y ahí desplegar nosotros una nube. Esto, por supuesto, para nosotros sería bastante complicado y no tiene mucho sentido. Pero bueno, se podría hacer. Más que nada, lo comento esto porque hay varios proyectos de la Fundación Apache, en particular el proyecto Hadoop, que tiene un montón de subproyectos, donde lo que se intenta es hacer una plataforma de este estilo de nube, distribuida. Tienen un proyecto de file system distribuido, bases de datos distribuidas, coordinadores de servicios distribuidos. Entonces, con esto, en teoría, nosotros en nuestro propio hosting o en un hosting o incluso en una empresa grande, a lo mejor, yo que sé, como en Telefónica, pues si tienen sus ordenadores de producción, podrían llegar a montar una especie de nube interna, ¿vale? Eso yo supongo que llegará un momento que tenga sentido. De momento no sé de ninguna empresa que lo haga, pero supongo que todo llegará. Esa sería una opción. Luego tendríamos la opción de contratarlo a un proveedor, como Google, Amazon o Microsoft, ¿vale? Entonces, en este tipo de contrataciones, digamos que hay tres tipos de nubes. Tenemos la nube como la de Amazon, que es un infrastructure as a service, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que nos alquila Amazon son máquinas virtuales. Es decir, tú vas a Amazon y dices, quiero 10 máquinas virtuales. O sea, 10 máquinas virtuales, de hecho, según ellos, son equivalentes, te dan las características, ¿vale? Equivalen a un Opteron de 1 GHz con un procesador Xeon y no sé cuánta memoria RAM y tal. Entonces, tú las alquilas y eso sería como un hosting de los de toda la vida. Lo que pasa que en vez de estar el hosting en un edificio de Alcobendas, por ejemplo, pues está lo que decía Leo, está por ahí distribuido y no sabes dónde están ni dónde se van a ejecutar estas máquinas. Sería algo así como tú instalas un VMware, lo subes a su plataforma de cloud computing y ellos te lo despliegan donde sea y ya está. Entonces tú ahí puedes instalar lo que quieras, tu servidor de aplicaciones, proyectos estos de Apache o lo que quieras instalar. La ventaja que tiene es que, bueno, yo creo que da, y de hecho parece que es lo que más piden de momento los clientes, porque es igual que lo que había hasta ahora, es como un hosting. Entonces es más fácil para un cliente que tenga ya cosas instaladas en un hosting llevárselo a una nube de este tipo que a la de los otros tipos. La de los otros tipos, ¿cuál sería? Pues la de Google y la de Microsoft. El tipo de nube que tiene Google es un platform as a service. Ahí lo que te dan no es infraestructura, no son máquinas virtuales, sino una plataforma, como sería el Google Application Engine, que viene a ser como si te diesen una especie de Tomcat con unas APIs. Entonces tú lo que subes ahí es un fichero WAR y ni sabes en dónde se está ejecutando, ni qué tipo de máquina es, ni nada. Tú solo puedes subir un WAR, eso se ejecuta distribuido. usas sus APIs y ellos te garantizan que va a ser escalable, que va a estar funcionando siempre y que si necesitas más instancias, pues te levantan más instancias y si necesitas menos, te levantan menos. En el caso de Microsoft, que es Azure, lo que tienen es parecido al modelo de Google, lo que pasa que basado en .NET, pero también ahora están alquilando infraestructura. Es decir, es como una especie de modelo mixto. Tú compras máquinas y luego ellos también te despliegan ahí una plataforma suya.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y qué precio tiene el contratar un servicio de este tipo?
Pues depende de si estamos hablando de infraestructura como servicio o plataforma como servicio, tienen diferentes modelos de precio. Entonces, por ejemplo, el Google App Engine, que es plataforma como servicio, tiene un sistema de cuotas. Entonces, básicamente tienes cuatro valores: el tiempo de CPU que gastas, el espacio en base de datos y luego el banda de ancha de entrada y salida. Entonces, lo bueno es que hay una parte gratis que no lo tienen otros tipos de nube como la de Microsoft o la de Amazon. Entonces, una vez que te pasas de la parte gratis, tú lo que decides es el presupuesto que te quieres gastar en el resto. Eso es una cosa muy importante porque no quiere decir que si, por ejemplo, te dices que te quieres gastar $5 al día, que te los vayas a gastar. Lo que tú le dices es el tope que te quieres gastar. Imaginemos, por ejemplo, de tiempo de CPU. Tiempo de CPU tienes unas 6 horas gratis al día. Si, por ejemplo, quisieras tener más, imagínate que quieres poner $1 más al día, te dejarían gastarte hasta 12 horas de CPU. Pero eso no quiere decir que te vayan a cobrar $1 todos los días, sino solo lo que gastes exactamente de CPU durante ese día. En cambio, en Amazon, por ejemplo, tú contratas, como decía Iván, las máquinas virtuales que quieres y te cobran por tener máquinas virtuales levantadas, aunque no hagas uso de ella. Básicamente yo destacaría esas dos cosas, que tiene una parte gratis y eso, que solo usas exactamente lo que necesites y lo que uses en ese día.
Vale, de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que la parte gratuita es importante, ¿no? Porque lo que hace es invitar a desarrolladores pues a que puedan probar cosas, ¿no? Y experimentar con las APIs que ofrecen para poderte utilizar su nube, ¿no? O sea que la parte gratuita es importante desde el punto de vista de gancho, ¿no? De decir, mirad lo que tengo, ¿no? Y luego ya, pues que si alguno quiere poner algo un poco más serio, por decirlo de alguna manera, pues entonces ya te cobramos.
Exactamente. Y además, no estamos hablando simplemente de que te dejan, digamos, como tres paginillas de prueba, sino que te dejan el equivalente a unas 5 millones de páginas vistas al mes, de forma gratuita, que no es simplemente para probar, sino que yo creo que un negocio pequeño, mediano, incluso con la parte gratuita, podría tirar.
Quizá un poco la idea de los precios de Google, vamos, del Google Application Engine en este caso, es más darte como una ruta de, según tu negocio va creciendo, tú vas pagando cada vez más, pero que no tengas que hacer un desembolso inicial desde el principio brutal. Por ejemplo, en el caso, lo que decía Leo, en el caso de una infraestructura as a service, el problema que tendrías es que como mínimo tienes que contratar una máquina y a lo mejor no te está entrando nadie en el negocio todavía, porque acabas de montar la empresa y entran tres personas cada dos meses y aún así ya estás pagando por una máquina. Entonces yo creo que esa es la idea que tiene un poco Google, de que según vas agrandando tu empresa, pues te va cobrando más y vas teniendo más servicios.
Eso es. Bueno, ¿y qué tipo de mantenimiento tiene?
Pues yo creo que aquí es donde está la gran diferencia entre tener una infraestructura como servicio y plataforma como servicio. En infraestructura como servicio, como es en el caso de Amazon, digamos que tú te haces todo el mantenimiento. Necesitas gente de sistemas, pues que haga la instalación de las máquinas, que las monitorice, que haga backups, etcétera. Y lo bueno de plataforma como servicio, como es el caso del Google App Engine, es que ellos hacen todo por ti. Quiero decir, ellos hacen el mantenimiento de las máquinas, ellos hacen los backups, cuando necesita tu aplicación escalar porque hay más peticiones entrando, pues directamente levanta más servidores. Entonces tú no te tienes que preocupar de nada del mantenimiento, no necesitas agente de sistemas. Una cosa, digamos, mala, pero no mala, de vez en cuando los sistemas fallan y también hay que hacer mantenimientos programados. Entonces, en el caso del Google App Engine, más o menos una vez al mes están una hora con mantenimiento programado. En esa hora no quiere decir que tu aplicación no funcione en absoluto. Normalmente lo que hacen es que la base de datos está en modo solo lectura. Pero aparte de eso, pues ya te digo, es una hora al mes más o menos. En el API tienen disponible un API para que la aplicación sepa cuándo están en modo de mantenimiento, de tal manera que lo puedes gestionar de una manera buena y que la aplicación responda bien en los momentos de mantenimiento.
Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se desarrolla en nubes de infraestructura as a service?
Bueno, pues lo que hemos dicho antes un poco, en la nube de infraestructura, pues ya sabes que lo que nos alquilan son máquinas virtuales. Entonces, ¿cómo sería un desarrollo? Pues sería como el desarrollo tradicional, porque al fin y al cabo tú tienes tu máquina, te instalas lo que quieras, un Yeti, un Tomcat, puedes decir, lo que te apetezca, y desarrollas tus aplicaciones. Lógicamente no es igual que desplegar en una máquina local o en un hosting cercano por el hecho de que la máquina virtual no sabe dónde está ejecutando, pero vamos, es transparente para ti, entonces el desarrollo sería como un desarrollo tradicional. En ese sentido no se nota nada que estamos en una nube.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y en el desarrollo de nubes Platform as a Service, en particular en Google App Engine?
Bueno, pues el desarrollo en nubes de tipo plataforma, lo vamos a llamar así, plataforma de infraestructura, porque decirlo en inglés es muy complicado todo el rato. En el caso de nubes de tipo plataforma, ahí ya sí que nos cambia y nos impacta bastante el desarrollo, porque, claro, la plataforma te la dan ya y las APIs te las dan, entonces tienes que adaptarte a ellas, ¿vale? En el caso del Google Application Engine, lo que hemos dicho, tú lo que subes es un WAR, y es una aplicación WAR normal en Java. Lo que pasa es que no puedes usar todas las APIs ni todas las cosas que habría en un servidor que tuvieses tú, en un Tomcat desplegado o lo que fuese. Luego veremos las limitaciones más adelante, pero básicamente, para hacernos una idea, lo que te van a poner son limitaciones. Limitaciones debidas a que, como esto está distribuido y está pensado para que sea escalable y que haya alta disponibilidad, pues lo que te van a poner son limitaciones en tu desarrollo, de forma que no puedas hacer todo lo que haces en un servidor que tengas tú en local. Esto, por un lado, puede ser un poco molesto, porque dice, jo, me están poniendo limitaciones, pero por otro lado lo que hace es que te garantizan que si tú desarrollas tu aplicación siguiendo esas APIs y esas limitaciones, tu aplicación va a escalar infinitamente, bueno, ya sabemos que no se puede infinitamente, pero muchísimo, y va a tener alta disponibilidad, ¿vale? Entonces, en este sentido, digamos que consiguen hacer como una commodity de la nube, que no lo hacen en el caso de la infraestructura. Para ti se te hace totalmente transparente el hecho de la nube. Siempre que te adaptes a sus APIs, pues eso va a funcionar bien.
Uh-huh. Oye, y en el caso de Google App Engine, ¿qué críticas se le pueden hacer? ¿Qué críticas?
Vale, pues las críticas efectivamente son sobre todo derivadas de lo que estamos diciendo, del hecho de que te están poniendo limitaciones, ¿vale? Entonces hay gente que se queja mucho de este tipo de limitaciones, pero lo que tenemos, yo lo que pienso es que está dirigido a quien está dirigido ese tipo de plataformas. Entonces, cubre un nicho en particular. No puede cubrir el 100% de las aplicaciones que se quieran hacer. Pero lo que está claro es que si tú vas a tener un negocio en Internet que quieres que sea escalable y que esté disponible y no quieres tener a gente contratada para que te mantenga las máquinas ni nada, pues ese nicho lo cubre perfectamente. Entonces, yo creo que bueno, para ese tipo de objetivos, pues es una cosa que está bastante bien.
Vale. Y bueno, ¿y sobre las ventajas que tiene?
Bueno, pues sobre las ventajas, bueno, en el caso del Google Application Engine, por un lado que está Google detrás, y bueno, para que no se enfade Microsoft, pues en el caso de Azure, que está Microsoft detrás, y en el caso de Amazon, pues igual, que son empresas grandes, entonces sabes que eso va a estar funcionando. En el caso de Google Application Engine, por lo que hemos dicho, el precio es muy bajo, vamos, no es que sea bajo, es que es gratuito al principio, o sea que esta semana ha salido un hilo en los foros de Java Hispano de Antonio preguntando por un hosting, y yo y no sé si alguien más le propusimos el Google Application Engine, y bueno, pues él lo vio por primera vez y estaba sorprendido, decía, joder, si es gratis, si es que se van a cargar todos los hosting de existentes, o sea que sí que va a hacer bastante pupa. Luego, pues que las limitaciones, aunque las hay, son razonables a cambio de lo que se proporciona. No es una cosa que digas, pues que no puedo hacer nada, pues a lo mejor tu desarrollo se complica un poco más, pero vamos, por eso puedo hacer todo. Y luego también, pues por ejemplo, la mejora continua, ¿vale? Están constantemente subiendo versiones nuevas, APIs nuevas, entonces cada vez dan más funcionalidad. No tienes que estarte preocupando tú, eso, tienes que usar sus APIs, pero también si no eres un usuario súper tecnológico, pues no tienes, a lo mejor, puede ser una facilidad, porque tú no le tienes que estar preocupando de ver, y ha salido, ahora se ha puesto de moda una nueva, yo qué sé, una nueva tecnología, pues a lo mejor si ven los de Google que encaja, pues te van a dar un API y tú ahí, pues como usuario sencillo, pues no tienes que preocuparte de indagar y de investigar todas estas cosas. Entonces eso también puede ser una ventaja.
Uh-huh. Y bueno, ¿y podéis hablar un poco de las limitaciones que tiene esta plataforma?
Sí, como decía Iván, la plataforma lo que ofrece es una escalabilidad prácticamente ilimitada, pero eso tiene su contrapartida. Probablemente la limitación de la que más se habla y con la que la gente está menos contenta es que tiene una base de datos no relacional. ¿Por qué es eso? Pues no sé si sabéis, pero las bases de datos relacionales, las que se basan en SQL normal, uno de los problemas principales que tienen es que hay algunas operaciones que se recorren toda la tabla. Pues por ejemplo, si haces una join de dos tablas, te las tienes que recorrer enteras. Entonces el problema es que eso no escala, eso depende del tamaño de las tablas, obviamente. Entonces lo que intentan hacer las bases de datos no relacionales es que escalen, digamos, linealmente, independientemente del tamaño de las tablas. Entonces, para ello, por ejemplo, cualquier búsqueda tiene que ir, por ejemplo, por un índice, nunca te puedes recorrer la tabla entera, y tiene otras limitaciones que pueden parecer algo fuertes. Por ejemplo, en la versión actual no puedes hacer un OR, solo puedes hacer ANDs, pero también están sacando nuevas versiones del Data Store en el que sí se van a permitir hacer operaciones más complejas, que se van a parecer un poco más a lo que es el SQL, pero sin llegar a tener tanta potencia. Entonces aquí eso, lo que tenemos que decidir es si queremos toda la flexibilidad de una base de datos relacional, pero con el problema de escalabilidad, o, por lo contrario, preferimos tener una serie de restricciones, pero sabiendo que la aplicación que hacemos igual vale para tener datos de una persona que de 1 millón, que de 10 millones, que va a ser independiente del tamaño de las tablas. Luego también una limitación bastante grande es que no se dejan usar todas las clases. No sé si sabéis, ahora mismo hay disponibles una versión de Python y una versión de Java. Yo la que más conozco es la de Java. Entonces, en Java no se puede usar todas las clases del JDK. Esto tiene su motivo. O sea, por ejemplo, no te dejan crear threads nuevos, porque entonces pues te podrías comer el rendimiento de la máquina, podrías afectar a otras aplicaciones que estén en ese servidor. Por ejemplo, no dejan acceder al sistema de ficheros, porque es un sistema de ficheros virtual, entonces para que no puedas también afectar a la máquina. Entonces todas las limitaciones van más o menos por ahí, por no afectar a las otras aplicaciones y por no penalizar el rendimiento de la aplicación. Otra cosa que no puedes hacer, por ejemplo, es el hacer conexiones desde tu aplicación a otro sitio. Las puedes hacer, pero no usando el API de Java, sino a través de un servicio que tiene Google que se llama URL Fetch. A través de él sí que puedes hacer peticiones. Otro problema también muy citado y que la gente también muchas veces se lleva las manos a la cabeza es que las peticiones no pueden durar más de 30 segundos. Las aplicaciones que corren en el Google App Engine son sobre todo de interfaz gráfica. Entonces, en una aplicación web, si tienes esperando a un usuario más de 30 segundos, pues probablemente haya dado ya dos o tres veces al reload cada vez que llega a los 5 o 10 segundos. Entonces, esto es por lo que está la limitación esta. Y luego, aparte, que si si tardara 30 segundos cada aplicación o un minuto, pues te cargarías el rendimiento de los servidores. Uno de los problemas que se puede tener es para tener cosas en segundo plano. O sea, tú puedes tener tareas de administración o de cosas que quieres hacer internamente. Entonces ahí, aunque también tienes la limitación de 30 segundos, pero sí tienes el concepto de tareas y puedes ir enlazando una tarea con otra según cuando se está acercando los 30 segundos. Podrías decir en qué estado estás, lanzar una tarea nueva y continuar, con lo cual para eso no sería un problema. Y luego también otro problema, vamos, otra limitación, es que para que sea altamente escalable, a tu aplicación web puede estar siendo servida por varios servidores de aplicaciones en diferentes partes. Entonces no tiene la sticky session o no tiene afinidad de sesiones, es decir, una petición de un cliente puede ir a un servidor web de Google, pero la siguiente petición de ese mismo cliente puede ir a otra. Esto hace que las sesiones haya que gestionarlas de una manera diferente, que normalmente se guardan en base de datos o en la memcache, que veremos luego, que es pues como una especie de caché de los datos que más se usan. Y básicamente estos son las mayores limitaciones, que básicamente al final, como decía eso, van orientadas a que tu aplicación sea lo más amigable con el resto de aplicaciones para que no se coma toda la CPU y para que el rendimiento sea sostenible y pueda escalar perfectamente.
Vale, de acuerdo. Sí, porque en este tema de rendimiento, es decir, habéis comentado que hay dos soluciones, memcache y lo que es la cola de tareas. ¿Esto en qué consiste?
Lo que viene a suplir es lo que estábamos diciendo. Como hay peticiones que no... Como ninguna petición puede durar más de 30 segundos, necesitamos algo para hacer cosas en segundo plano. Por ejemplo, yo qué sé, si vas a generar un PDF o algo así, pues igual tarda más. Tiene una cosa que es que eso suena un poco a gracia, porque las peticiones de la cola de tareas también tienen el límite en 30 segundos. Entonces, un poco como, ¿qué me estás diciendo? O sea, tampoco puedo hacerlo aquí. Lo que se propone es, si tardas más de 30 segundos, que 30 segundos de CPU son bastante segundos. Bueno, perdón, no son de CPU, son de tiempo real. Si te estás conectando a algo externo también cuenta. Pero si, por ejemplo, estuvieses generando un PDF sin leer nada, simplemente a partir de datos, pues sería casi todo el tiempo de CPU. Lo que proponen es ir enlazando tareas, ¿vale? Lanzas una tarea y si no has acabado o a los 20 segundos, pues le lanzas otra y sigues con el proceso, ¿vale? En un futuro se plantean eliminar esa restricción, pero de momento está así. ¿Por qué esta restricción? Pues porque esta cola de tareas ellos la implementan como si fuesen peticiones web. También es como una especie de servlet también cuando te ejecutan. La idea es que sea todo lo más parecido a como si todo fuese en petición el web, ¿vale? Entonces, como todavía está medio en beta lo del Google Application Engine, o todavía no está estabilizado, por eso tiene el límite de 30 segundos. Pero se supone que en un futuro esto pues lo quitará y será una cola de tareas donde se puedan hacer pues tareas más largas, digamos.
Vale, de acuerdo. ¿Y lo de Memcache?
Bueno, el servicio de Memcache es otro de los servicios que tenemos disponibles. Tenemos por un lado la base de datos, NoSQL, y el Memcache sería una cache que estaría antes de la base de datos, donde tenemos los datos que más vamos a usar. Para Google, según ellos, según todo el mundo, todas las aplicaciones online es primordial tener servicios de caché para servir los datos cuanto antes a los usuarios y ser lo más rápido posible. Entonces, tenemos el Memcache este, que cumple con el JSR 107, ¿vale? Que es un API de cachés, de Java, de cachés concurrentes. Concurrentes, lo que quiero decir concurrente, los que conozcan el API de Concurrent Map, por ejemplo, y el paquete este de Concurrency que hay en Java, son cachés que en vez de ir sincronizadas con monitores, con la palabra sincronize o con logs, van sincronizadas a bajo nivel con operaciones atómicas. Entonces, una particularidad, por ejemplo, que tiene la caché esta, es que tú puedes, la llamada para poner datos, hay un método que es ponme el dato si no está ya en la tabla. Entonces, si dos, tres distintos llaman a eso, a uno le dirá que ha puesto el dato y a otro que no. Pero no hay forma de saber si está el dato ya y no generarlo. No sé si me he explicado bien. O sea, que si tú quisieses meter datos en la caché, si lo metes desde dos, tres que están en paralelo, en los dos vas a generar el dato y luego uno lo va a meter y el otro lo va a tirar a la basura. ¿Vale? No sería la típica sincronización donde puedes hacer un synchronize, generas ahí el dato y lo metes en la tabla, entonces solo lo generas una vez.
Sobre la cola de tareas, actualmente te tienes que hacer todo a mano. Entonces, si por ejemplo te quieres recorrer toda la base de datos para hacer informes, estadísticas, tienes que hacer el truco que decíamos de lanzar una tarea y cuando vaya a llegar cerca de los 30 segundos, pues guardar el estado en el que estás y lanzar una tarea nueva. Entonces, una cosa muy buena que ha hecho Google es dar un API que se llama el MapReduce, que actualmente solo está la parte de Map en producción, digamos. Entonces, con este API lo que te permite es, sin tener que hacer tú la gestión esta que os comentaba de las colas, directamente te deja recorrer toda la base de datos y agregar la información para sacar pues los informes estadísticas que quieras, de tal manera que se te hace mucho más fácil el desarrollo de este tipo de operaciones.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y Leo ha comentado que la base de datos era una base de datos no SQL. ¿Cómo afecta eso al desarrollo y cómo hay que enfocar un desarrollo a una base de datos de este tipo no SQL?
Sí, la verdad que yo diría que afecta bastante. Afecta bastante porque es un cambio de paradigma de cómo funciona la base de datos. Ahí no te puedes poner a desarrollar en base de datos pensando que es una base de datos relacional, porque yo creo que vas a tener muchos problemas. Por ejemplo, en el Google App Engine para Java es cierto que hay un API de JPA y de JDO, pero al final por debajo está el Data Store de Google. Entonces tienes la falsa sensación, yo creo, de que por debajo es algo relacional y que puedes hacer las mismas cosas, pero no es verdad. Por ejemplo, te comento algunas cosas así que pueden dar problemas y que está bien pensárselo antes de ir. Por ejemplo, integridad referencial. En el Google App Engine no hay integridad referencial, no hay un foreign key, que por ejemplo como en SQL. Entonces, tú mismo te tienes que gestionar el que no haya claves duplicadas o que tengas un hijo en otra tabla, etcétera. Entonces, lo que sí me gustaría comentar es que todas las cosas tienen su solución. O sea, por ejemplo, para la integridad referencial no lo puedes hacer a la vieja usanza, como si fuera una base de datos SQL, pero lo puedes hacer de otra forma. Por ejemplo, sí que existe el concepto de transacciones, aunque es un pelín diferente a un SQL tradicional. Entonces sí que podría ser una transacción, por ejemplo, crear los objetos que quieres o asegurarte que existe tal campo antes de crearlo. Entonces más o menos podrías hacer cosas parecidas. Otro problema que decíamos era lo de los joins. Aquí no existe el concepto de joins. Aquí solo puedes ir a una tabla. Bueno, hablo de tablas, en verdad en el Data Store de Google usan otra nomenclatura, pero para que nos entendamos, sería el equivalente a una tabla. Entonces aquí no se pueden cruzar dos tablas, aquí solo puedes sacar datos de una tabla. Lo que se suele hacer es que existe una cosa que se llama las propiedades multivalor. En una base de datos SQL, una propiedad de una fila solo tiene un dato, pero en cambio aquí podría haber varios datos. Entonces, por ejemplo, imaginaros la típica aplicación tipo Twitter, pues podrías tener un campo que se llama enviar, y en vez de tener solo el dato de la persona a la que quieres enviar, podrías tener una lista de gente a la que hay que enviar el tweet, por ejemplo. Entonces digamos que es una forma de solucionar lo de los joins. Lo que pasa que hay que currárselo un poquito más, no es tan evidente como un join. Y luego también en la semántica de las selects hay bastantes restricciones, pero que van quitando. Lo que os comentaba, por ejemplo, no puedes tener un NOR, no puedes decir dame los coches que sean rojos o verdes. Tendrías que pedir los rojos, los verdes, y luego tú en la parte de Java tendrías que hacer la criba y juntarlos. Esta limitación, por ejemplo, sí que la van a quitar, con lo cual en unas futuras versiones sí que se podrá. Pero vamos, en general, yo lo que diría es que antes de ponerse a desarrollar con el Google App Engine, entender bien el modelo de Data Store, no pensar que porque tiene API JPA o JDO va a ser exactamente igual que un modelo de base de datos, y eso, y tener mucho cuidado y sobre todo las consultas que creas que van a ser más complicadas, el intentar pensar cómo lo vas a hacer, porque luego te puedes encontrar con la sorpresa de que no se puede hacer lo que tú quieras, algo que a lo mejor veías evidente en base de datos SQL, pues aquí es imposible hacerlo, y entonces tienes que cambiar la estructura de la base de datos.
Sí, yo quería hacer una puntualización respecto a lo de las APIs, que también afecta un poco a lo que estábamos diciendo del Memcache. Por ejemplo, que he dicho antes que el Memcache cumplía con un estándar de Java, con el JSR107, y lo que Leo dice de que la base de datos cumple el estándar JDO y JPA. En general, la idea de Google en el Application Engine es que todo cumpla estándares de Java, algún JSR o algún estándar que haya. Lo que pasa que luego la realidad es otra, es lo que dice Leo. Que está muy bien que cumple el estándar, pero luego como tiene bastantes particularidades, pues ni cumple con todo el estándar, ni a lo mejor las asunciones que estás haciendo tú sobre cómo va a funcionar eso, luego no funciona igual. Entonces, quizás a la hora de desarrollar una aplicación sea buena idea, antes de empezar a hacer nada, pensar cómo vamos a hacer, si vamos a usar las APIs estándar, o si por el contrario vamos a atacar directamente las APIs propietarias de Google, y para que nuestra aplicación no se acople o se acople lo menos posible con el Application Engine, intentar encapsularla de alguna manera, con alguna capa que hagamos nosotros por encima o lo que sea. Aunque a pesar de que hagas capas por encima, puede haber cosas que no sean fácil de migrar a otro sitio. Eso ya habría que hacer un esfuerzo de arquitectura antes de empezar a desarrollar y pensar si nos queremos acoplar del todo con el Application Engine o no.
Claro. Yo creo una cosa a tener en cuenta es que, o sea, existen ahora los dos modelos de base de datos, relacionales y no relacionales, y las soluciones, o sea, no es Google el único que va por este lado. Por ejemplo, Facebook, pues también su base de datos es no relacional. Amazon, aunque tú puedes poner tu imagen y puedes usar un MySQL o lo que quieras, también tienen ellos un servicio no relacional. Entonces, al final, yo creo que también va un poco por ahí el futuro cuando quieras algo que sea escalable. Y como habíamos dicho antes, creo que decía Iván, el Google App Engine no vale para cualquier tipo de aplicaciones. Entonces, depende de las necesidades que tienes. Si tú, por ejemplo, no tienes necesidades de que tu aplicación escale muy bien, o más o menos, imagínate que es para una intranet y sabes qué usuarios vas a tener y no vas a tener una gran demanda, una gran sorpresa en la demanda, pues a lo mejor es mejor seguir desarrollando con una base de datos SQL. Entonces eso, que esto es para, o sea, que tiene sus usos, no es para cualquier tipo de aplicaciones.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y sobre la sesión, ¿cómo se utiliza la sesión?
Sobre la sesión, lo que hemos dicho antes, de momento no soporta sticky sessions o afinidad de sesión, Esto quiere decir que una petición que hagan a que un cliente haga al Google Application Engine puede ser servida en una máquina y la siguiente petición en otra máquina. De esto se habló un poco en el podcast de Single Page Interface, ¿vale? Y José María Ranz incluso tiene un ticket abierto con Google para que miren lo de Sticky Sessions, que publicó en primicia en el podcast justo que se lo habían aceptado y que lo estaban mirando. Y es verdad que lo están mirando, o sea, que lo que no se sabe es si luego lo van a implementar o no. ¿Cómo nos afecta esto? Pues al no tener Sticky Session, nos afecta en que la sesión tiene que ser una de dos, o no usamos sesión, o usamos la sesión mínima posible, o todo lo que metamos en sesión tiene que ser serializable. Lo que quiere decir que tienes que implementar la interfaz serializable de Java y asegurarte de que todo lo que tienes metido en sesión se puede grabar como un string de bytes, que Google lo mete en el memcache, en el servicio de memcache automáticamente, y cuando llega la siguiente petición, Google va al memcache, coge ese string de bytes, lo deserializa y te vuelve a crear la sesión, ¿vale? Entonces esto, funciona y te permite tener sesión. Podrías desplegar frameworks céntricos en el servidor como JSF o ZK o este tipo de frameworks que guardan mucha información en sesión y funcionaría, pero claro, tienes la carga, el overhead de estar serializando y deserializando. Hay pruebas por ahí, también nos lo comentó José María, que alguien había hecho pruebas de cada cuánto te cambiaban de máquina. Y la verdad es que en ese sentido no es que te estén cambiando todo el rato de máquina. Casi siempre, si una sesión la levantan en una instancia, casi siempre te mandan a esa instancia, a menos que pase algo como que esa máquina se quede sin recursos o se caiga o algo así. Entonces luego al final no es tanta la sobrecarga. Pero bueno, que está ahí. Esa es una opción. La otra opción sería no usar sesión. No es que no use sesión, porque como mínimo el usuario tiene que tenerlo en la sesión. Pero no meter nada, simplemente tener el usuario en la sesión para saber quién es y llevarte todo el estado posible al cliente. ¿Cómo te lo llevas al cliente? Pues usando framework JavaScript como jQuery o diseñando tu aplicación de forma que no necesite tener nada en sesión, que también se puede hacer. En el caso de llevarte el estado al cliente, engancha perfectamente, claro, con la librería que nos ofrece Google, que es el Google Web Toolkit. Es muy fácil coger el Google Web Toolkit y hacerte el estado de la interfaz de usuario en el cliente con JavaScript y hacer en el servidor servicios que lo llamas vía RPC o con JSON o lo que quieras utilizar, o web services con XML, que sean servicios en el servidor que se ejecuten, que no tengan estado, por lo tanto no necesitan la sesión para nada, salvo para tareas de autenticación, y tú todo el estado de la interfaz y todo eso lo tienes en el cliente cargado en el GWT. Eso funciona muy bien porque es muy escalable, porque como todo el estado está en el cliente, pues es totalmente escalable. Puedes mandar las peticiones a donde quieras, llevarlas a un sitio y a otro.
Y bueno, y cuando hay que plantear los test unitarios en el servidor, ¿cómo hay que plantearlos?
Sí, yo creo que voy a hablar, por ejemplo, de Java, pero en Python sería el mismo ejemplo. Cuando desarrollas una aplicación para el App Engine, la haces, por ejemplo, con un plugin que hay para Eclipse. Entonces tú la haces en el Eclipse, haces la aplicación, tiene un servidor local. Entonces no hace falta que cada vez que hagas cambios los tengas que desplegar al servidor de Google para probarlo. Lo puedes hacer todo en local. Para los test unitarios pasa lo mismo. Puedes usar un framework tipo JUnit o TestNG o el que quieras. Y entonces puedes hacer los tests, ejecutarlos contra el entorno local. En el entorno local, aparte de tener el servidor de aplicaciones simulado, también tienes, para los test unitarios precisamente, la simulación del, por ejemplo, del entorno del API de usuarios, de la base de datos, etcétera. Entonces se puede simular desde un test unitario el que la idea es que estaría, es parecida a como si estuvieras en el servidor de aplicaciones de verdad de Google. Entonces, tienes una base de datos simulada, tienes todo el API de base de datos, etcétera, y puedes hacer sin ningún problema los test unitarios. También es cierto que el entorno local no es exactamente igual que el entorno de producción. Obviamente, por ejemplo, la base de datos pues no soporta lo mismo que en producción. Entonces también a veces es interesante ejecutar los test unitarios en el servidor de aplicaciones, no solo en el servidor local. Entonces para eso hay gente que se ha hecho alguna aplicación, por ejemplo hay una que se llama Kotori o algo así. Entonces lo que han hecho es un runner de JUnit, que lo que hace es que tú puedes subir la aplicación al servidor que esté en la infraestructura de Google, ir a una página donde ves la lista de test unitarios y los puedes ejecutar en el lado servidor, en la parte servidora, para ver que de verdad funcionen igual dentro de la infraestructura de Google que en el servidor de desarrollo local. De todas formas, esto tampoco hace falta hacerlo siempre, porque la verdad es que el servidor local cada vez lo hace más similar al de producción y prácticamente se comportan igual.
Como diferencia lo que estábamos diciendo del servidor local y del de producción, que yo haya notado en desarrollo y tal, pues los límites de 30 segundos, por ejemplo, no sé si lo habrán metido ya, pero no se notaba. La serialización de la sesión, en el servidor local nunca te van a serializar la sesión porque no hay otra instancia para mandarlo. Entonces, pues todo lo que quieras comprobar, por ejemplo, de si tienes bien hecha la serialización y todo esto, lo tienes que hacer en el servidor de producción, de verdad. Y bueno, no así más limitaciones. El whitelist de Java, creo que había versiones donde he llegado a usar alguna clase que no estaba en el whitelist de Java y luego al subirlo a producción fallaba.
Entonces, eso, por ejemplo, lo han cambiado ya.
Claro, todas estas cosas las van metiendo en las nuevas versiones y lo cierto es que, bueno, en realidad tampoco hay que ser muy alarmista. El desarrollo, yo siempre que desarrollo, lo vas desarrollando en local y al final del día lo subes a producción, lo tocas un poquito si te falla algo, que no suele fallar y ya está. O sea que no es una cosa tan horrible al final.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y los test unitarios en el cliente cómo serían?
Bueno, pues los test unitarios en el cliente aquí, a ver, depende de lo que usemos para desarrollar. Si usas, pues depende del framework, si usas un framework en jQuery, pues lo que tengas que usar en jQuery. Yo voy a hablar en el caso de lo que estamos usando nosotros, que es GWT. El problema de GWT, o bueno, Google Web Toolkit, pues las primeras versiones, lo que sacó Google, que era un runner también de JUnit, que lo que hacía era instanciarse un navegador de pega y ejecutar los test unitarios. ¿Por qué hacían esto? Pues porque GWT, como sabemos de otros podcasts y de presentaciones que se han hecho en Java hispano, lo que hace es, tú programas en Java y luego él lo traduce a JavaScript. Entonces, lo traduce a JavaScript, pero no te aísla del navegador. No te aísla de que estás usando JavaScript. De hecho, tú desde GWT, aunque estés programando en Java, puedes acceder a todo el DOM del HTML y a todo el API de JavaScript, incluso hay funciones. Puedes acceder directamente a bajo nivel o puedes acceder con funciones del API de GWT que te deja modificar cosas que solo son del navegador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si nosotros programamos una interfaz de usuario y queremos hacer test unitario sobre ella, pues si modificamos una propiedad del DOM, o tenemos un DOM o no funcionaría. Entonces Google, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues el runner este que te simula todo el navegador y lo ejecuta todo como si fuese un navegador. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que es lento, pero lento, lento como el caballo, el malo. O sea, no un poco lento, sino que tú le das al botón del JUnit y pasado un minuto empieza a ejecutar el primer test, porque te está levantando el navegador este de pega y todo
eso. Sí.
Entonces, claro, así no se puede programar. Si eres de los que le da mucho ahí a los tests y tal, pues necesitas ver la barrita verde, pues así no hay manera de ser productivo. Entonces, ¿cuál es la evolución que han hecho ellos? Pues la siguiente evolución es proponer un modelo que ellos llaman Model View Presenter, que es como Model View Controller, pero con una capita intermedia. Me explico. Lo que hacen es, entre la capa de control y lo que es la interfaz de verdad, lo que sería la vista, meten una capa de interfaces. De forma que tú, por ejemplo, cuando te hablas con un listado, estoy hablando de interfaz de usuario, con un widget lista, tú no te vas a hablar directamente con la lista, sino con una interfaz que dice que ese widget tiene un listado de objetos, una propiedad que es el objeto seleccionado y, por ejemplo, que te manda eventos de selección. Son como interfaces abstractas de propiedades que tienen los widgets. De esa forma, que consigues, pues que como tú no estás hablando con el widget de GWT, tu código Java de negocio, la parte de control, es Java puro. Y de esa forma, cuando quieres ejecutar el test, lo que hacen es, esa parte de control la ejecutan en Java y la interfaz esta, que serían los widgets, en vez de utilizar los widgets de GWT que necesitan el navegador de pega y todo esto, lo que haces es poner mocks ahí, objetos mock, que cumplan esa interfaz, de forma que puedes hacer el test en una máquina virtual pura, sin el navegador, y entonces ejecutar los tests sin problemas y deprisa. Este modelo, el Model View Presenter, pues está bien. De hecho, te separa todavía más la lógica que un Model View Controller clásico, por lo de la interfaz esta, te separas totalmente de la implementación de la interfaz de usuario. Lo que pasa que es más pesado, claro, porque tienes que estructurar la aplicación más y tienes que hablarte no con widgets, sino con entidades abstractas de las propiedades de los widgets. Entonces es lo de siempre, es más versátil, pero es más rollo al principio. Ellos incluso, para aplicaciones muy pequeñas, o sea, ellos lo recomiendan para todo, pero dicen que es verdad que al principio para aplicaciones pequeñas a lo mejor no te conviene y que lo puedes hacer directamente acoplándote con con GWT. Entonces, bueno, eso ya pues a gusto del consumidor, es otra de las decisiones de arquitectura que habría que tomar al empezar a hacer un desarrollo de este tipo, si se va a querer usar eso o no.
Vale. Bueno, y acerca de la seguridad, ¿qué implicaciones o qué requisitos tiene utilizar Google App Engine? Leo.
Sí, pues yo creo que una de las principales pegas que pone una empresa cuando se plantea el usar Cloud Computing, tanto el Google App Engine como el de Microsoft o el de Amazon, es el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que por desconocimiento o por una falsa creencia de por tenerlo en tu empresa va a ser más seguro, pues la gente muchas veces es reacia a decir, yo es que mis datos, ¿cómo los voy a tener en Google, por ejemplo? Entonces, lo que está claro es que, por un lado, necesitas confianza. O sea, tú te tienes que fiar de que Google no va a leer tus datos, de que no se los va a pasar a terceras partes, de que tiene un sistema de seguridad muy bueno para que los hackers no entren. Pero la verdad es que probablemente en el Google App Engine, aunque parece que no, pero probablemente sea bastante más seguro que tener, por ejemplo, un hosting propio en tu empresa o un hosting pagado en terceros. Y al final yo creo que es cuestión de tiempo el que las empresas se den cuenta. Por ejemplo, yo creo que ya nadie hoy en día o casi nadie guarda el dinero debajo de la cama. Entonces, nosotros el dinero lo ponemos en un banco, porque un banco, pues digamos que tiene más medios que nosotros para guardar el dinero, tiene sistemas antirrobo, etcétera. Y entonces, eso, yo creo que hay que luchar un poco contra la falsa creencia de por no tenerlo en la empresa va a ser menos seguro. Probablemente en Google haya muchos más expertos de seguridad que en tu empresa y que en cualquier empresa del mundo. Además, no solo ya la seguridad de que te entren o que vean tus datos, por ejemplo, backups. ¿Cuántos hay? Vamos, a mí me ha pasado en alguna empresa, pues que falló un servidor, luego vas a tirar del backup para recuperarlo y vaya, pues no se hizo backup ese día o falló o no se sabe cómo hacer backup. Y entonces, por ejemplo, en Google eso no te pasa, porque tienen gente que solo se dedica a ello. Entonces, digamos que se aprovechan de la economía de escala para mejorar la seguridad. También no nos tenemos que olvidar que la red, por naturaleza, es insegura. O sea, por ejemplo, cuando tú mandas un mail, el cómo se pasan los mails de un servidor a otro va por SMTP y va casi siempre sin encriptar, va a pelo. Entonces, por ejemplo, todos los correos que mandas, aunque no lo sepas, pues cualquiera que pinchara la red podría pillarlos. Entonces, por ejemplo, en la infraestructura de Google todo va encriptado con SSL, con lo cual eso sería imposible. Con lo cual, al final, yo creo que es más seguro el tenerlo en Google que incluso en tu propia empresa. No solo ya incluso tenerlo en tu empresa, sino en un hosting tradicional que no se puede permitir los mismos recursos que se puede permitir Google o Microsoft o Amazon.
Hay una puntualización sobre esto que estamos diciendo, que sería estar el tema de la seguridad de los sistemas, que eso evidentemente lo que dice Leo, tienen más expertos y saben más que nosotros seguramente, pero sí que hay un problema que a la gente le puede echar para atrás, y es el hecho de tener los datos fuera de tu empresa. Eso puede tener problemas legales. Por ejemplo, se comentaba en el DevFest, en el Google DevFest que ha sido este jueves, que las universidades no pueden usar el Google Application Engine porque tienen prohibido por ley tener sus datos fuera de su edificio, ¿vale? Entonces, este sí que puede ser un problema. Lo que te da Google es un API para conectarse desde el Google Application Engine a tu propia empresa y sacar datos de ahí a través de SSL. Entonces, eso sería una posible solución al problema este.
Yo otro tema también, bueno, no tiene que ver con la seguridad, sino con el coste, que ahora mismo el tráfico en la red es gratis, pero muchas operadoras ahora están como empujando políticamente, y hablo por ejemplo Telefónica, ¿no?, a cobrar por el tráfico, ¿no? Que se está hablando ahora del mundo móvil, pero también lo quieren meter como en tarifa plana, etcétera. Es decir, que si ese politiqueo, por decirlo de alguna manera, llegase a mal recaudo para los técnicos y a buen recaudo para las operadoras, igual el cobrar por el tráfico de la red haría que, bueno, que esa seguridad que tenemos la tengamos que pagar a costa de claro, generar tráfico y...
Sí, aunque yo creo aquí lo que estás mencionando, más que de la parte de seguridad, yo creo que te refieres a la neutralidad de la red, ¿no? Que tanto está en debate hoy en día, de si yo, por ejemplo, que soy una empresa, puedo pagar más y entonces vas a dar prioridad a mi tráfico sobre el de la gente que está en su casa. Y, o sea, yo no veo un problema especial en usar cloud computing, pero sí, vamos, esto yo diría que es un problema en general a nivel de internet, que por ejemplo eso, ciertas aplicaciones se le dé menos prioridad. Ya me imagino alguna operadora, por ejemplo, pues que dé menos prioridad al Skype o cosas así. Pero yo creo que eso más que un problema, o sea, sería un problema global de internet, y sería malo para todos nosotros, para casi todos.
Correcto. Y bueno, ¿y cómo se maneja la autenticación?
Sí, una de las cosas que se suele necesitar en todas las aplicaciones es el que la persona que entra en la aplicación pues se identifique. Normalmente se hace metiendo tu usuario y tu clave, y así ya la aplicación te reconoce y puede actuar con tus datos. Entonces, normalmente en cualquier aplicación que haces, pues una de las primeras cosas que empiezas a hacer pues es eso, es pues la pantalla de login, la pantalla de olvidado clave, etcétera. Entonces esto en Google no hace falta hacerlo. Google tiene una infraestructura de autenticación. Entonces, si la quieres usar, lo que haces simplemente es delegar en Google la autenticación del que se mete en tu aplicación. Entonces, para ello, lo que haces es redirigirle a la página de Google en la que te pregunta tu usuario y tu contraseña, y luego vuelve otra vez a tu aplicación. Esto que parece así una tontería, vamos, es lo que normalmente se llama single sign-on también. La ventaja es que tú tienes tu usuario y tu clave y solo lo conoce Google, y tú no tienes que ir dando tu clave a todas las aplicaciones en las que te vayas metiendo. Entonces, tiene una ventaja bastante grande. Luego también otro tema, aparte de la autenticación, es la autorización. Es una vez que el sistema sabe quién eres, es el qué permisos tienes o qué cosas puedes hacer. Entonces, por ejemplo, Google ha integrado muy bien el Google App Engine con toda la infraestructura que tiene de Google Docs, Spreadsheets, YouTube, etcétera. Entonces, por medio de tokens y por protocolos como el OpenID o el OAuth, pues puedes pedir permiso, por ejemplo, para que una aplicación pueda acceder al Google Calendar, por ejemplo, de la persona que se ha autenticado, y pues ponerle citas en el calendario o crearle un documento en el Google Docs, etcétera. Y de tal manera eso, que el usuario no tenga que meter su clave de Google en tu página.
Yo quería añadir también que al estar basada el single sign-on en tecnologías como OpenID o el OAuth, que no es obligatorio usarlo siempre con el usuario de Google. O sea, por ejemplo, puedes tener un usuario de Yahoo y a través de OpenID acceder a la aplicación. No te obligan a crearte una cuenta de Google si no quieres.
Sí, bueno, un pequeño matiz. Lo que dice Iván es cierto para la parte de autenticación, que efectivamente usando OpenID el usuario se podría logar o en Google o en Facebook o en Twitter o en cualquier aplicación, en Yahoo, en cualquier aplicación que soporte OpenID. Lo que por ahora no se puede hacer en Google, que no sé si en un futuro se podrá, es la parte de autorización. Pero claro, porque eso depende ya de las aplicaciones en sí.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cómo se gestiona el versionado de las aplicaciones que subimos? ¿Y se puede tener varios entornos, Iván?
O sea, el versionado lo gestiona Google Application Engine. Cuando tú subes la aplicación, puedes darle un número de versión a la aplicación. Es decir, puedes tener la misma aplicación desplegada en varias URLs distintas. Siempre hay una versión que es la privilegiada, que digamos que es la por defecto. Pero tú puedes utilizar estas versiones pues extra, pues para cosas como hacerte entornos de staging, por ejemplo, de desarrollo, preproducción y producción, o tener distintos entornos. También se puede utilizar, por ejemplo, para versiones funcionales, pues la 1.0, la 2.0, la 3.0 de tu aplicación. Entonces, por ejemplo, como nos hace en el Gmail y en algunas aplicaciones de Google, te dan la opción de volver a la versión antigua de la aplicación cuando han subido a una versión nueva. Pues eso se podría hacer con esto. Más tipo de cosas que se pueden hacer, experimentos, por ejemplo, de interfaz de usuario. Los experimentos estos que hace Google cuando tienen muchos usuarios, por ejemplo, de meter, pues vamos a meter un enlace nuevo aquí arriba a la izquierda que haga no sé qué, a ver qué le parece a la gente. Y entonces lo que haces es cuando entran los usuarios a tu aplicación, a un 20%, por ejemplo, les mandas a la versión con el enlace y al otro 80% a la de toda la vida. Y sobre ese 20% que tienen la versión con enlace, mediante Google Analytics o montándotelo tú o como quieras, vas traqueando si la gente lo usa más o lo usa menos, o se hace un lío o te pone a caldo o no le gusta nada. Y con eso, pues luego decides subirlo a la versión de verdad, a la de por defecto o no. Vale, esto es una cosa que cada vez se hace más y que se puede utilizar el mecanismo este de versión.
La verdad que Iván ya ha dicho todo. A lo mejor ya añadiría también un uso típico, es si detectas, por ejemplo, subes una versión nueva o está funcionando en una versión nueva y detectas un error muy grande en la aplicación. También un uso típico es tener una versión que sea de la típica página de mantenimiento de en estos momentos no podemos atenderle o algo así. Y entonces pues es muy fácil decirle que se lava la versión por defecto para que le salga esa página y que puedas corregir ya el problema en la aplicación y luego ya volver a la versión que funcione bien.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y en qué se diferencia la versión de Business del Google App Engine con la versión estándar?
Sí, aquí la verdad a mí por lo menos me sorprendió. Google hasta hace 2 o 3 meses siempre hablaba del Google App Engine, entonces era una sola plataforma, tenía para el lenguaje Python y para el lenguaje Java, pero al final tenías las mismas características. Entonces hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien, ha sacado lo que llaman la versión Business. Entonces básicamente lo que han hecho es oír las sugerencias de los usuarios o quejas de cosas que no les gustan, y sobre todo para negocios medios grandes. Y entonces lo que han hecho en la versión Enterprise o Business, perdón, es dar las mismas características que la versión estándar, pero añadiendo una serie de tres o cuatro cosas. Básicamente te dan un SLA, un Service Level Agreement, del 99,99% de tiempo en ejecución. Por ejemplo, te permiten en tu dominio propio, o sea, tú en la versión estándar puedes tener la aplicación en un dominio propio tuyo, pero no la puedes tener con HTTPS. Con HTTPS tendría que ir al dominio de Google, donde están todas las aplicaciones del App Engine. Entonces, aquí en la versión Business sí que te dejan tener HTTPS con tu propio dominio. Y luego también otra cosa que han pedido muchos usuarios es lo de tener una base de datos relacional. Porque al final es lo que decíamos, una base de datos no relacional está muy bien porque sin ningún mantenimiento, sin ninguna intervención, crece todo lo que quieras y no pierde rendimiento. Pero hay usuarios, por ejemplo, pues para hacer lo que comentábamos, una intranet, o cuando sabes que tus usuarios no van a crecer mucho más de un límite, los que interesa pues la facilidad del SQL tradicional. Entonces también lo van a proporcionar. Lo que estamos viendo, yo creo, con esto de la versión Business es que al final se están copiando unos de otros. O sea, por ejemplo, Microsoft, la base de datos que tiene el SQL Server con, vamos, que es base de datos relacional, pero también tiene una base de datos no relacional cuando quieres escalar. Entonces al final yo creo un poco que Amazon, Google y Microsoft pues están viendo las tendencias del mercado y se van acoplando, y al final todos van más o menos por una dirección parecida.
Sí, en ese sentido, bueno, decir que da la sensación de que va a converger todas las plataformas. No sé si Google, por ejemplo, acabará teniendo infraestructuras a service, pero el otro día nos comentaba una persona de Microsoft en el DevFest que Microsoft estaba empezando a dar también más servicio de infraestructura y no solo plataforma, porque lo estaban demandando los clientes. Porque claro, los clientes que tienen mucha base de software desarrollado, a lo mejor se lo quieren llevar a la nube, les hace mucha ilusión, pero lo que no les hace ilusión es reescribir toda la aplicación entera. Entonces, una posible forma de migración es que te den una infraestructura de nube con máquinas virtuales, tú subes ahí lo que tienes y luego a lo mejor por lo nuevo lo vas desarrollando en la nube plataforma. O a lo mejor desarrollas parte de tu software como acoplado a la plataforma, a la nube de tipo plataforma, y el resto de infraestructura, pues si te lo quieres llevar otra vez a tu hosting o lo quieres mover. Entonces yo creo que en ese sentido acabarán convergiendo todas, y todas tendrán SQL y no SQL, infraestructura y plataforma, y todo tenderá a ser más o menos igual.
Sí, yo quería comentar también lo que decíamos de la base de datos no SQL. La verdad que están ahora en sus inicios, entonces prácticamente están en pañales, y yo creo que probablemente es lo que pasaría a la base de datos SQL al principio. Entonces yo creo una cosa muy buena para la nube sería cuando la base de datos no SQL convergieran, y pues imaginaros, por ejemplo, que hubiera un API único y que pudiera tirar tanto contra la base de datos no SQL de Google, o contra la de Microsoft, o contra la de Amazon. Entonces yo creo que si a medida que madure la tecnología y vayan saliendo estándares, yo creo que cada vez va a ser más atractivo.
Bueno, ¿alguna cosa más antes de despedir?
Sí, yo a lo mejor añadiría que la plataforma de Google App Engine, como decíamos, no vale para cualquier tipo de proyecto, pero yo creo que un tipo de aplicación a la que en la que encaja muy bien es las aplicaciones que se llaman Software as a Service, software como servicio, tipo Salesforce. Entonces, para este tipo de aplicaciones viene muy bien. Entonces, yo recomendaría pues a cualquier startup o gente interesada en hacer una aplicación que no sabe qué nivel de aceptación va a tener, si va a tener muy pocos usuarios o muchos, les recomiendo esta plataforma por las propiedades que hemos dicho, que escala muy bien y tiene un precio inicial gratuito y que viene muy bien para este tipo de proyectos.
Bueno, yo al hilo de lo que decíamos antes, del hilo, iba la redundancia, del hilo este que salió en Java Hispano el otro día sobre el hosting, también otra aplicación posible de esto es como hosting barato o gratuito para webs presenciales o que no tengan mucha carga transaccional, simplemente de presentación de aplicaciones, pues para empresas que están empezando no sé, de que quieras poner en tu web a lo que te dedicas y tal, pues está bastante bien, porque es un hosting que lo contratas directamente por internet, no tienes que dar datos a nadie, ni de facturación ni nada, y lo despliegas ahí y bueno, funcionando gratuitamente a un nivel bastante bueno. Entonces es una posible opción también para gente que empiece o empresas pequeñas, sin necesidad de acoplarte al API de Google, porque tienes JSPs y tienes Service también, entonces tampoco tienes por qué, si no necesitas base de datos ni nada, no tienes por qué estar usando nada de Google si no quieres.
Pues con esa conclusión, con esa, pues eso, para personas que están empezando, pues invitarles a conocer tipos de servicios o de hosting o cloud computing, pues baratos, ¿no? Para empezar, porque muchas veces no solamente se trata de poner la web, sino de que vaya entrando el tráfico poco a poco, ¿no? Y no se trata de poner la web y automáticamente tienes mucho tráfico, ¿no? No porque esté en internet automáticamente te va a entrar todo el mundo, ¿no? Entonces vas a tener que ir poco a poco y pues por eso, para esas personas o empresas que están empezando, pues Google App Engine puede ser una opción, ¿no? Una opción que inicialmente es gratuito y si consigues que haya mucho tráfico, pues entonces ya sí que ya tendrías que pagar lo que corresponda, ¿no? Y con esto, bueno, pues muchas gracias a Iván y a Leo por estar aquí. Hasta otra, Iván.
Hasta otra, muchas gracias, Jorge.
Y nada, hasta otra, Leo.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Venga, hasta otra.